Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, fuerzas armadas y de seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11-50-10-14-42. Nuestro email alavedrajavier@gmail.com. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 13 de mayo de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta FM Top 10, ex Top 12, ex Top 12, que ha pasado a integrar el prestigioso o muy prestigioso círculo de las 10 frecuencias moduladas más escuchadas en el AMBA, prestigiosa o muy prestigiosa radio o señal radiofónica, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Nosotros tenemos nuestra orquesta, nuestro viejo prestigio a partir de la sublime dirección del maestro y concertista de piano Alfredo Corral, mientras que la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional la dirige la eximia violinista y amiga personal, la directora Brajita Waldman. Una vez más, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. A ustedes, mis queridos oyentes, estamos muy próximos al programa 400 desde enero de 2020, cuando este esfuerzo comenzó, este proyecto comenzó por economía y dirección, ¿se acuerdan? Y luego se transformó, se convirtió en economía y cultura, a partir de las opiniones y consejos del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera y del arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, y con la anuencia del señor coordinador, con una gran visión comercial, Claudio Lecam, con la venia de Claudio. ¿No es así? Puesto que, en función de lo que voy a relatar hoy día, tornar de economía y dirección, que era mi esfuerzo embrionario o muy preliminar, convertirlo a economía y cultura, era algo más fehaciente, verosímil. Dado que economía y dirección significaba discurrir, tratar, parlamentar sobre economía y finanzas en términos de administratecnia, que es como así define Mario Bunge a la economía en función de la dirección de empresas, y se asocia la dirección de las empresas indisolublemente con la dirección de orquestas. Entonces, en función de la definición de administratecnia y economía como ciencia de la escasez, que más bien está ligada a los neoclásicos y a los austríacos, de los cuales volveré a hablar hoy, especialmente de Hayek y de Mises, y del anarco-libertario capitalista Murray Rothbard, que es la inspiración de nuestro señor presidente, el primer magistrado de la República, el doctor Javier Milei. Entonces, administratecnia, ciencia de la escasez, dirección orquestal, entrevistar a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido en obras, por ejemplo, del repertorio sinfónico-coral, o bien de obras religiosas. Muy bien, han pasado por aquí en ese periodo el maestro Mario Bensecri, la licenciada Sandra Pianigiani, el maestro Javier Pautazo, el maestro Alfredo Corral, y luego el pasaje, la transición hacia economía y cultura tenía que ver con que, hablando de los austríacos, y dado que el metodólogo Karl Popper ha considerado a su discípulo, no a su discípulo, ha inspirado el método de conjeturas y refutaciones en Friedrich von Hayek, austríaco por excelencia, de segunda, tercera o cuarta generación, discípulo de Ludwig von Mises. Allí viene esta cuestión de una de las experticias profesionales que yo ofrezco al mercado: evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, en el sector real de la economía, transformando luego precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Karl Marx, que es una forma de medir el impacto o repercusión socioambiental de proyectos de inversión, y luego pasar de valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios a la austríaca o a la neoclásica. Hablaré hoy también de los vicios de la economía neoclásica y, de alguna forma, cómo se inscriben los austríacos en la revolución marginalista y en la teoría subjetiva del valor, que viene a contradecir la teoría objetiva del valor de los clásicos, llámese Smith, Ricardo, Marx. En los clásicos se inscribe, tal vez, mi modelo de liberal, que es John Stuart Mill, en consonancia con un Jeremy Bentham y la teoría del utilitarismo. ¿Cuál es la mejor política pública? la que provee el mayor bienestar al mayor número. Por tanto, los liberales clásicos a la John Stuart Mill, somos caballeros de galera y bastón que en la segunda mitad del siglo XIX dimos paso al socialismo y al feminismo, en búsqueda de óptimos, equilibrios, ciertas armonías. Entonces, economía y cultura. Si aquí yo hablaba de la economía como la reina de las ciencias sociales, economics is the queen of social sciences, así lo pronunció Popper in the London School of Economics. ¿No es así? Donde ha sido profesora mi amiga milonguera, la doctora Kimberly Griffin, que hace mucho que no la veo y que no sé de ella. Entonces, Popper decía, ¿por qué es la reina de las ciencias sociales? Porque los economistas abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas la historia, la geografía, la sociogeografía, la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología social, pero describimos, explicamos, predecimos. Un sinónimo de predecir es vaticinar. ¿No es así? Lo que hacemos en Fundecos respecto de las principales variables de la macroeconomía argentina. Entonces, los economistas construyen modelos para describir, explicar, pronosticar, predecir, vaticinar con herramientas de las ciencias duras, formales o exactas, como la matemática, como la física, como la estadística. Entonces, este hecho de tener una pierna en cada lado, nuestros socios mayoritarios, llamémosle nuestros colegas, los científicos sociales, expertos en ciencias débiles o humanas, y un contacto con los expertos en métodos cuantitativos tomados de las ciencias duras, nos convertía en la reina de las ciencias sociales. Y si ustedes quieren hablar de Adam Smith, el, entre comillas, padre de la economía o padre del liberalismo moderno, si bien hubo otros pensadores antes, en estas líneas, Adam Smith, ¿qué dijo del economista? El economista debe ser un filósofo moral, por tanto un experto en las ciencias morales. ¿Cuáles son las ciencias morales? Las ciencias sociales, es decir, las ciencias humanas, las mal llamadas ciencias débiles. Luego explicaré una vez más por qué nos llaman ciencias débiles. Entonces voy a continuar con el protocolo. Estos programas hablan de economía y finanzas, de música clásica, de filosofía, de literatura, de sociología, de ciencia política. Entonces, economía y cultura es un nombre que va de suyo para estas audiciones. Lo que hago los miércoles, Argentina, buenos augurios, tiene un scope and method, un objetivo y algún método algo diferentes. Continúo con el protocolo y ceremonial de arranque. Nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. De la misma forma, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, X se llama ahora, X, www.radioamadeus.com.ar. No soy un experto en los arbitrios tecnológicos. No porque me falte capacidad, sino porque, como conversaba con Ricardo hoy, como también con una artista plástica que se convertirá en una nueva auspiciante y que entrevistaré aquí el miércoles, va a engalanar con su arte y con su belleza el programa. Y como le explicaba ayer a mi gran amiga, la ingeniera Claudia Cañas, que fuimos a milonguear el domingo al Marabú y que coincidió con el Campeonato Metropolitano de Tango, con lo cual fue un espectáculo muy, muy divertido, y darle algunas clases de baile. Yo soy algo stubborn. soy algo obstinado y testarudo, algo dogmático, algo idealista, algo extremista, algo demasiado joven, algo no contaminado. Es una mezcla, ¿no es así? Porque cuando uno tiene estos comportamientos, uno puede ser un genio, un loco, un niño, o un no contaminado, o una mezcla de todo ello. Entonces, yo le decía a Ricardo algo que es muy lógico. ¿Cómo conseguir socios? Porque uno no puede desplegar sus capacidades en los 11 puestos del campo de juego, si uno jugase al fútbol. Uno tiene ventajas comparativas estáticas ricardianas para 2 o 3 funciones. ¿Correcto? Dado que uno puede ser un hombre orquesta, renacentista, multifuncional, ¿sí? O polifuncional. Y un gran homenaje para el flaco Menotti, ¿sí? Que falleció recientemente y ustedes podrán darse cuenta, mi espíritu es fuertemente menotista. Es absolutamente refractario de lo bilardista. Podrán imaginárselo. Un hincha de River de estirpe, abolengo como yo. Mi papá era de Independiente, me llevaba a ver partidos entre River e Independiente, como el que siempre refiero, que me dio la fecha precisa, Ricardo. Era en 1979, ¿no? 1977, cuartos de final, ida por la Libertadores en el Monumental, 4-3 ganó River con 3 goles de Alonso, que es el que más se le podía pedir a la vida. Entonces yo soy menotista, renacentista, el Barcelona del Pep Guardiola, ¿correcto? Está muy claro eso. Y entonces, al apreciar todos estos fenómenos, uno concluye ¿Cuál es su camino en la vida? ¿No es así? Y para no aburrirlos más con una larga perorata, ¿sí? Le voy a pedir a Ricardo el primer espacio musical y luego continuaré. Thank you. Preciosísimo, Ricardo. Entonces, retomando el hilo, en cuanto a mi obstinación, aunque es lógico y creo que encomiable, existe el concepto de la ventaja comparativa estática de David Ricardo, ¿correcto? Un clásico. Existe el concepto de ventaja competitiva dinámica a la ingeniero Michael Porter. Entonces yo no me puedo multiplicar en 11 posiciones, ¿sí? Va a ser lo último que diga, aunque lo digo con cierta propiedad y autoridad. Necesito el número 5 rústico, o aunque no sea rústico, que recupere la pelota para mí, y un 9 de área que termine de concretar los goles que yo no pueda hacer. No que yo tenga que multiplicarme, ir a patear el córner, patearlo llovido, porque me da la posibilidad de correr hasta el área para ir a cabecear. Necesito alguien, 11-2-305-30-27, que quiera colaborar conmigo en este proyecto. Y no es que yo no haya ofrecido una paga, porque no soy un ruin, un mezquino o un miserable, aunque sea una poca paga, pero el proyecto de carrera es que luego se convierta en tecnólogo de la fundación de la cual soy economista jefe honorario. O sea, el prospecto es interesante. No ofrezco chaucha y palitos o estafar a alguien más. Ok, será la lucha nigiana que a mí me toca, abrazar mi circunstancia, trascender a la misma y convertirme en un Übermensch. Gracias a mí. Y un beso enorme para mi tía Helenice Bertum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil. También hubo un gran San Pablo de Raí y Paliña, conducido por Tele Santana, que era ganó todo y jugaba hermoso. Bien, a Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo gran hombre de negocios. A Enrique, el doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. A mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, principal, el doctor Alejandro González Escudero, histórico y principal sponsor o auspiciante de mis programas de radio, amigo personal, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista, jefe honorario. También un gran abrazo a el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, a la sazón un protector, un mecenas, un consejero, también ha sido auspiciante de radio, y por supuesto a la doctora Chun Yu, una de mis auspiciantes, la poetisa doctora en literatura Chun Yu, que vive en San Francisco, gran milonguera, y por supuesto a las artistas plásticas que presentaré en unos instantes. Bien, vamos a ciertos contenidos medulares. Queridos libertarios, ante todo les voy a mencionar algunos libros más de Murray Rothbard. El pánico de 1819, las reacciones y las políticas de 1962, Columbia University Press, El hombre, la economía y el Estado, de 1962, La Gran Depresión en los Estados Unidos, escrito en 1963, ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de nuestra moneda?, en 1964, El poder y el mercado, de 1970, For a New Liberty, que es un manifesto on New Liberty, manifiesto o escrito su ensayo sobre la nueva libertad de 1973, The Ethics of Liberty, la ética de la libertad, and The Mystery of Banking, el misterio de la banca, del sistema financiero bancario institucionalizado, escrito en 1983. Muy bien, yo quiero presentar, ¿sí?, a Ludwig von Mises, correcto, un enorme intelectual, un doctor en economía sumamente exigente, extremadamente exigente con sus alumnos, que les exigía saber matemática, física, biología, inglés, francés, alemán, latín, griego, y cuando algún estudiante, algún discípulo se quejaba, le decía: estudie otra carrera entonces. Mises, que inspiró a su mejor alumno, Friedrich von Hayek. La teoría de la moneda y el crédito, de 1912, Nación, Estado y Economía, de 1919, Socialismo, de 1922. Ya quiero introducir algo, más allá de las lecturas de los libros, que quiere decir mucho. Tanto Mises como su discípulo Hayek se pronunciaron en términos de que el cálculo económico es imposible bajo el socialismo, y por supuesto bajo el comunismo. Oscar Lange en algún punto contradice esto, y yo luego les voy a... un gran teórico del socialismo, luego voy a explicar por qué, porque ellos dicen que planificar, ¿correcto?, y asignar precios, asignar cantidades o cuántum de producción por sector geográficamente de acuerdo a resultados simulados, ¿sí?, de competencia perfecta, manipular a la economía de acuerdo a resultados previamente calculados que surjan de ensayos de competencia perfecta, serían los precios eficientes, las cantidades eficientes, las asignaciones eficientes bajo un sistema de planificación centralizada. ¿Correcto? Es interesante cómo conectaría la competencia perfecta con el socialismo. El punto es que tanto un Mises como un Hayek van a decir: el cálculo económico es imposible bajo el socialismo o bajo el comunismo, porque la asignación, el papel, el rol de asignador eficiente de los recursos que tiene el sistema libre de precios con garantía de la propiedad privada solo puede ocurrir en un sistema capitalista. Podemos discutir si hay capitalismo intervenido, pero jamás en el socialismo o en el comunismo. Otro libro de Mises, La libre y próspera Commonwealth. Una crítica al intervencionismo, de 1929. Los problemas epistemológicos de la economía, de 1933. La burocracia, de 1944. El gobierno omnipotente, y esto de 1944, quiero ligarlo, ¿correcto?, con que a la salida, ¿sí?, de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se torna una economía capitalista, pero fuertemente intervenida, ¿sí?, de acuerdo a cánones de la macro escrita tal vez por Keynes, ¿no es así? La macro que tiene que ver con la teoría general de 1936, ¿no es así? La nacionalización de los utilities, public utilities, los servicios públicos, ¿correcto? Y quiero ligar el gobierno omnipotente de Mises con la fatal arrogancia de Hayek, porque Hayek decía: en la fatal arrogancia está que el burócrata, aún calificado, competente y honesto, ¿sí?, no pensemos en Latinoamérica, si bien Latinoamérica ha pegado un salto en nuestros vecinos de Sudamérica respecto a nosotros en cuanto a saltos de productividad, aún el más competente, honesto, eficiente, burócrata y bien preparado es incapaz, ¿correcto?, de determinar con eficiencia lo que haría el mercado, con millones de decisiones individuales sin que nos conozcamos los unos a los otros. Consumidores, productores, proveedores de servicios. La acción humana. Chicos libertarios, tarea sencilla. Primero me leen Human Action, A Treatise on Economics, de 1949, un tratado sobre economía. Planning for Freedom, Planeando para la Libertad, de 1952, de Libertarian Press, de la prensa libertaria, 1974. La mentalidad anticapitalista, de 1956, también de la prensa libertaria. Teoría e historia, 1957. Parece que escribió mucho este hombre. Esta gente, no, digamos, esto lo charlaba también acá con Ricardo. ¿Qué es esto de los influencers y con mi amigo el profesor José Pío Sala? Yo quiero que mucha gente lea mis trabajos y escuche mis programas de radio. Si me puedo tornar un influencer, bueno, mucho mejor, podría llegar hasta Londres, ¿no? Bueno, Esto me explicó una artista plástica, manejando bien mi cuenta de Instagram. Así que estoy a un solo paso de la fama mundial. Muy bien, los fundamentos últimos de la ciencia económica. Notas y colección de notas. Y otro libro fundamental de Mises antes de ir a la música, sobre la manipulación de la moneda y el crédito de 1978. Y sepan que su discípulo, Hayek, Friedrich Hayek, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1974. Y en 1976, el monetarista por excelencia o antonomasia, Milton Friedman. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Aquí llegan los saludos del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vengo del ensayo. Excelso director, músico y maestro, Claudio Mesina, que tiene que venir aquí al programa. De todos los integrantes, de un aplauso para el asador. Y sobre todo del doctor Gustavo Domingo, su organizador, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo. Quiero agradecerte también, ingeniero y doctor en Economía y Finanzas, ex miembro, ex directivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alex Daciano, por haber escuchado mi conferencia virtual sobre Hayek, donde fui el único orador en el Club de la Libertad. Ha sido tan cariñoso, tan amable conmigo. Cuando una persona como vos me trata así, o cuando Santiago Kovadlov me trató como me trató, o el doctor José María Dañino Pastore, realmente uno se siente muy bien. Aquí, de Comuna 2 y Comuna 14, del equipo de Republicanos Unidos, Piano Riesenfeld, Gabriel Riesenfeld, Milongas en Buenos Aires, Charlie Bonfiglio Soranz, la ingeniera Claudia Cañás, mis compañeros de la Fraternidad Egresados, ISA 1983, Unidos por la República, Mateo de Marketing, el ex juez, el doctor Alfredo Alonso, el profesor José Pío Salas, la artista plástica Mimi Raimonda, que viaja a Londres próximamente, por eso viene el miércoles, y Tati Roleri, bueno, la profesora Patricia Bass en Francia, Orange, y Ginebra, sí, Ginebra, Suiza, Patricia de Ancona, el doctor Fernando Andrade, Sandra de nuestro coro, Carlitos de nuestro coro, Alfredo de nuestro coro, la profesora Jacqueline Dijoux en Francia, Marisa, ¿no es así?, la artista plástica que también se ha convertido en auspiciante de mis programas de radio, y tantos amigos. El doctor Walter Chiquiar, con quien me encontré hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y nos reíamos cuando le tomábamos un poco el pelo a las psicopedagogas de nuestro posgrado, carrera de posgrado, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Entonces hablábamos en su metalenguaje. ¿Y qué te pasó a vos cuando te ocurrió esto? ¿Y cuál es tu lectura de...? Y este es un tema que es todo un tema, ¿no? Pero eran muy buenas gentes y ponían muy buenas notas cuando uno se esmeraba. Hayek, que escribió Precios y Producción en 1931, Teoría Monetaria y el Ciclo de los Negocios, El Planeamiento Económico en Economías Colectivistas, ¿no es así? La USSR, ¿sí? Y los países de la égida, de la órbita soviética, El Nacionalismo Monetario, Ganancias, ¿sí? Ganancias, utilidades, beneficios, el interés y la inversión. Todo esto es posible de calcular, ¿correcto? A través de la eficiencia marginal de la inversión, no la eficacia marginal del capital en versión Keynes. Pero esto es, solo es posible bajo regímenes capitalistas. Esta es la posición de ellos. La teoría pura del capital, que podríamos ensamblarlo con el libro sobre el capital, ¿sí? De un cierto austríaco muy prestigioso, von Waberg, Camino de Servidumbre, 1944, y esto asociarlo con la fatal arrogancia, ir hacia la intervención y luego hacia el socialismo es el camino hacia la esclavitud. Estos pensadores económicos tenían lo que hay que tener, los atributos, así se decía en el Colegio Militar de la Nación, de enrolarse en la lucha política, ¿sí? Individualismo y Orden Económico, de 1948, John Stuart Mill and Harriet Taylor, 1951, mi muy querido John Stuart Mill, La Contrarrevolución de la Ciencia y los Estudios sobre el Abuso del Razonamiento, El Orden Sensorial, Capitalismo y los Historicistas, compilación de Hayek, La Constitución de la Libertad, en tres volúmenes, 1973, 76 y 77, de University of Chicago Press, mucha influencia de Chicago, ¿sí? Mucha influencia, ¿sí? La lógica positiva de la investigación científica en Friedman, ¿correcto? Porque Friedman es Popper en economía, por ejemplo, La Desnacionalización del Dinero, Nuevos Estudios sobre la Filosofía, la Ciencia Política, la Ciencia Económica y la Historia de las Ideas. Estos son grandes pensadores que escribían libros, ¿correcto? No pasquines ni boletines de redes sociales, ¿de acuerdo? Pero cuando alguien me dice, Germán, muy lindo lo que vos hacés, pero yo prefiero publicitar en redes sociales, voy a tener que rendirme ante la evidencia, porque no puedo ser refractario a los datos, si no yo no sería un liberal conservador de derechas o eventualmente un conservador de izquierdas. Un intelectual no puede negarse a la realidad por más que sea idealista. ¿Sí? Y otro libro muy interesante, Desempleo y Política Monetaria, y por otro lado, Tomar al Tigre por la Cola. ¿Hay algún espacio musical, querido amigo? gracias Ricardo. Muy brevemente, noticias del día de hoy. Con casi 50 invitados, se reanudó el debate por la ley bases y el paquete fiscal en el Senado. Los puntos conflictivos son el RIGI y el impuesto a las ganancias. El gobierno negocia contrarreloj con China para refinanciar el swap. En junio se vencen 2.900 millones de dólares y en julio otros 2.000 millones. La Casa Rosada aspira a reprogramar esos pagos para que no sufran las reservas del Banco Central, que en términos netos están apenas tratando de superar la línea del cero, luego de estar negativas por más de 10.000 millones de dólares antes del cambio de administración. En paralelo, el gobierno negocia para desbloquear un crédito de 500 millones de dólares para reactivar la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz. Solo en off, Lijo, el discreto invitado al acto en el Palacio de Libertad que encabezó Milei. Avanza el plan B para la Corte. El gobierno negocia con la jueza que suena si se caen. ¿Qué sucederá si se caen los pliegos de Lijo y García Mancilla? La inflación de abril cerraría cerca del 8% y se proyecta una caída más fuerte para mayo. Alerta por crecidas en Entre Ríos. Arrancó una nueva edición del Hot Sale. El fiscal Marijuán pidió dar de baja 3.000 pensiones de adultos mayores que viven fuera de la Argentina. Tras el choque de trenes del viernes, el San Martín sigue sin llegar a Retiro. El gobierno argentino enviará ayuda humanitaria a Brasil. Muy bien. Y, por supuesto, aquí llegaron saludos de Marisa, la artista plástica. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, Divertimento, Opus 43 bis, de 1938. 3. Danza, Allegro enérgico. 4. Epílogo, Allegro non troppo e pensante, al piano Boris Berman. Muy bien, ¿qué vicios tenía la economía neoclásica? ¿Correcto? Que precede a Keynes, ¿sí? La economía neoclásica que precede a la revolución marginalista. Y los primeros austríacos que forman parte, no son todos los, ¿sí? La revolución marginalista incluye a los austríacos. No es que los austríacos son los únicos y exclusivos, ¿sí? Reformistas. Son Menger, Jevons y Walras. Y hay discusiones entre ellos respecto de la utilización y el abuso de la matemática, ¿correcto? Los austríacos son expertos en matemática, pero no quieren el abuso de manipulación estadística y econométrica, porque es tratar a una ciencia social, o significa tratarla como una ciencia natural, ¿correcto? Y Samuelson dice, lo mejor que podemos hacer los economistas con los modelos es, ante ciertas variaciones en las variables independientes o parámetros, identificar el sentido del cambio en la variable explicada, en la variable a determinar, en la variable regresada, pero no estrictamente la influencia a través de un coeficiente, ¿correcto?, de una cierta elasticidad, de una cierta pendiente. Igual esto también es discutible. Vicios de la economía neoclásica. De un coeficiente, de una elasticidad, de una tasa. La agregación de funciones de producción, ¿sí?, micro, a la Cobb-Douglas, para obtener la función de producción agregada de toda la economía. La derivación de curvas de demanda dependiente negativa a partir de curvas de utilidad marginal decrecientes. El argumento de que el bienestar solo se incrementa si se grava impositivamente a las industrias con costos crecientes y se subsidia a las industrias de costos decrecientes. Asociar todo esto, queridos amigos, con las economías de escala y los rendimientos. Crecientes escala, constantes escala, que es la visión de competencia perfecta y el óptimo paretiano, y los rendimientos decrecientes escala, cuando hay deseconomías de escala. La teoría de que las condiciones monopólicas, ¿sí?, conducen, ¿sí?, hacia la capacidad de excedente. La idea, la capacidad productiva excedente, ¿no? La infraestructura excedente. La idea de que la existencia de una solución de equilibrio garantiza y asegura la estabilidad del equilibrio. No se olviden que los austríacos creen en medir los procesos de transición, la dinámica entre procesos de entre puntos de equilibrio. La idea de que el pago a los factores trabajo y capital en sentido amplio, de acuerdo con sus productividades marginales, ¿sí?, provee una regla clara para aumentar el empleo agregado de toda la economía, ¿sí? Una teoría distribucionista en cuanto a, ¿sí?, eficiencia y equidad, si se retribuye a los factores de acuerdo a su productividad marginal, ¿sí? Bien, si no se incrementan las razones, ¿sí?, de concentración en todas las industrias, ¿sí?, el tamaño de cada una de las unidades productoras de bienes y servicios será óptimo. Bien, una serie de cuestiones más que interesantes. Y aquí volvemos a Samuelson, los pronósticos cualitativos en lugar de cuantitativos. Toda la economía neoclásica se ocupa de los signos de las derivadas parciales de primero y de segundo orden, ¿correcto? En cambio, un austríaco como Hayek sigue a Popper. ¿Cuál es el método para las ciencias sociales? Ingeniería social, tecnología fragmentaria, lógica situacional, individualismo metodológico. Esto es muy inglés y muy británico, porque cuando Adam Smith discutía con Quesnay, Adam Smith decía de manera sensata, yo no soy demasiado sensato, mamá infructuosamente trataba de introducir sensatez, decía, los cambios pequeños, familias y empresas, y esto va hacia al tope, a la cúspide, a los gobiernos. Quesnay, que era francés, tenía en su sangre la Revolución Francesa que luego habría de suceder. Los cambios a veces de prepo, sí, una vanguardia iluminada. Sí, a veces, sí, la aristocracia del espíritu puede llevar adelante procesos. Sí, será un poco algún sesgo autoritario que tengo en la sangre. ¿Vos qué pensás, Ricardo? ¿Es posible? Bueno, entonces tengo que ir a ver al psicólogo o al psiquiatra. Bueno, muy bien. Decime, por favor, cuánto tiempo tengo, querido amigo. 6. Muy bien. Entonces, vamos a hablar también de números que hacemos en Fundecos, porque pronosticamos los órdenes de magnitud en que se situarán las distintas variables, ¿sí?, de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, Producto Bruto Interno que se puede calcular a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, ya sea en pesos, dólares, euros, en términos nominales o a valores corrientes, o bien en términos reales, que es decir, a moneda constante, a precios constantes de un cierto año base. Un PBI real argentino de 730 mil millones de pesos a precios de 2004. ¿Correcto? Antes la base, ¿sí?, era otra, ¿sí?, 1993, antes 1986, antes 1970, por ejemplo. Bien, entonces, estimaciones sobre la curva de rendimientos. Los múltiples tipos de interés que existen en la Argentina, que son tasas de retribución monetaria, a inmovilizaciones en el mercado financiero, propiamente dicho, o en el mercado de capitales, que es decir, el mercado de títulos valores, acciones y bonos, ya sea gubernamentales u obligaciones negociables, que son los bonos de las empresas privadas, las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Estimaciones sobre las distintas medidas de inflación, estimaciones sobre los tipos de cambio. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en abril de 2024? El REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado. Nosotros participamos y el Banco Central de la República Argentina, como ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, calcula cuál es el consenso de los analistas. En el presente informe, publicado el día 7 de mayo de 2024, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 26 y 30 de abril del corriente año. Se contemplaron pronósticos de 30 participantes, entre quienes se cuentan 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 3 entidades financieras de la Argentina. Fundecos es uno de los participantes. En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimamos una inflación mensual de 9% para abril, para mayo proyectamos una inflación mensual de 7.5% y para el año de 161.3% interanual. No sé por qué hemos reducido en promedio 20 puntos la estimación en relación con la encuesta previa. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado, top 10, esperaban una inflación de 8.9 para abril, 7.1 para mayo y 156.5 interanual para 2024. Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes, REM, ubicó sus previsiones en 145.1 interanual. En el relevamiento de abril, el conjunto de analistas REM proyectó para 2024 un nivel de Producto Interno Bruto real, una caída de 3.5% respecto al promedio 2023, manteniendo la perspectiva respecto del relevamiento previo. Bien, volvé a decirme, por favor, Ricardo, cuánto 3 minutos, bien. Entonces voy a seguir adelante. En tanto, quienes constituyen el top 10 de los pronosticadores, Fundecos a veces estuvo top 10 y otras veces fuera del top 10. Proyectaron en promedio una reducción de 3.7 en el año. Hay estimaciones que dan caída del 4.5%, concentrada la caída en este primer semestre. La caída se habría concentrado en el primer trimestre, es decir, la primera mitad del primer semestre, periodo para el cual quienes responden al REM estimaron una reducción trimestral desestacionalizada de 3.4% del PIB. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad dejaría de contraerse a partir del segundo trimestre del año, yo no lo creo, y comenzaría a recuperar en el tercero. No hablemos del segundo semestre y de los brotes verdes, porque esto es para espantar a la gente. La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año se proyectó en 7% de la población económicamente activa, pero sepan que el 28% es la tasa de presión sobre el mercado laboral. ¿Alguna cosita importante? En marzo de 2024, el índice de producción industrial manufacturero muestra una caída de 21.2% respecto a igual mes de 2023. El acumulado del primer trimestre de este año presenta una disminución del 14.8% respecto a igual periodo de 2023. 11.2.305.30.27. Macroeconomía y finanzas corporativas. Evaluación de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, guía cultural sobre cuadros de Berni, Soldi, Spilimbergo, Pettoruti, música clásica argentina compuesta por Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla, los hermanos Castro. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Decime, Ricardo, con precisión cuánto tiempo tengo. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Estudio Jurídico Dr. Alavedra y Asociados. Derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, convenios de desvinculación, despidos empleados públicos, monotributistas, civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, contratos, juicios ejecutivos, reajustes salariales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, cese del cobro y reintegro del impuesto a las ganancias en haberes previsionales de retirados y pensionados. Teléfono y WhatsApp 11 50 10 14 42. Nuestro email: alavedrajavier@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción: Germán José Álvarez Vidal.